Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna y estamos con nuestra invitada de esta tarde. Ella es la gerente general de Cultiva, que es una empresa y también una organización sin fines de lucro, Victoria Gasmuri, y llevan ya muchísimo tiempo trabajando en el tema de la reforestación y particularmente en el último año trabajando en la reforestación después de los incendios masivos que sufrió la zona centro-sur de nuestro país. Victoria, bienvenida a Aire Fresco, ¿cómo estás?
Hola, bien, muchas gracias.
Hablemos un poquito de Cultiva. ¿Sí? Yo decía, ustedes son una empresa B, ¿no es cierto?
Sí.
Y al mismo tiempo una fundación, una corporación.
Claro, la historia de Cultiva es bien particular y es un modelo también súper interesante e innovador. Parte hace 18 años atrás como una corporación sin fines de lucro que tiene el objetivo de generar conciencia, de involucrar a los jóvenes en ser protagonistas de la solución de la descontaminación de Santiago a través de la reforestación de bosque nativo. Así comienza y es una corporación sin fin de lucro que ha ido teniendo mucho éxito. Han pasado más de 20.000 voluntarios a través de la corporación, siempre trabajando con jóvenes y también con adultos a través de voluntariados corporativos. Y hace 7 u 8 años atrás también se genera un ala operativa y se crea la empresa, una empresa certificada B, para poder tomar proyectos que desde el modelo de corporación no se podían tomar y para tener un servicio de reforestación de bosque nativo, producto de la nueva ley de protección de bosque nativo, y entonces también se genera esa línea de trabajo. Tenemos las dos líneas de trabajo. Ahora, hoy día particularmente estamos potenciando y tratando de difundir y de sumar gente para la campaña, el proyecto Reforestemos Chile Nativo, que es un proyecto que levantamos a partir de la catástrofe que vivimos el año pasado por los incendios que tuvimos, donde se quemaron más de 600.000 hectáreas, de las cuales casi 100.000 eran bosque nativo. Y esta campaña, este proyecto, pretende reforestar desde la región metropolitana a la octava región lugares donde se quemó bosque nativo. Entonces hemos ido haciendo un levantamiento territorial, donde hemos ido buscando pequeños propietarios de bosque nativo donde se les haya quemado o lugares que hayan estado muy degradados. Y es ahí donde hemos ido poniendo el foco y hemos ido buscando los apoyos y el financiamiento de la empresa privada. Hemos ido buscando los patrocinios. Tenemos el patrocinio del Ministerio de Medio Ambiente. Este es un proyecto que cuenta con el total apoyo de CONAF y con la idea de ir a reforestar estos lugares y trabajar en lo que es la regeneración socioambiental.
Ustedes, me imagino, han estado en los lugares.
Sí.
¿Con qué se encontraron ya en el terreno? Porque una cosa son los números, ¿no es cierto? Otra cosa distinta es cuando uno visita el lugar y se da cuenta de qué daño efectivamente se le causó.
Sí. Bueno, es bien doloroso en realidad visitar la zona. Principalmente uno se encuentra con mucha producción, mucha forestación productiva de pinos y principalmente pinos y algo de eucaliptus quemado, que esos son como grandes extensiones. Pero entre medio y también hay bastante bosque nativo que fue afectado, bosques que son bastante antiguos, ya maduros, grandes, centenarios, que se ha demorado muchísimo en crecer y que fueron completamente arrasados y que hoy día los tenemos completamente quemados, principalmente en quebradas o en lugares donde no estaba el bosque productivo. Y esas zonas hoy día, si bien pueden tener una regeneración natural, sí es bueno ir en ayuda, echarle una mano a la naturaleza y que no solo esperar que se restituya por sí solo, y generar ahí también una regeneración socioambiental. O sea, también ir en ayuda. ¿Qué significa la regeneración socioambiental? Quisiera explicar un poquito eso. Porque no se trata solamente de ir y plantar un árbol. Claramente, si hacemos eso, no estamos solucionando nada. Para los volúmenes que se quemaron, nos vamos a demorar muchísimo tiempo en ir a recuperar todo eso. Lo que pretendemos con el proyecto es generar conciencia, es trabajar con las personas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos como tres patitas de lo que es la regeneración socioambiental. Lo primero es trabajar con la comunidad. Y en eso hacemos un acercamiento, trabajamos con las juntas de vecinos, con los gobiernos locales, con el municipio, para involucrarlos y hacer esto con ellos. Después también implementamos un programa educacional con los colegios de las comunas, donde primero que nada tenemos un tema teórico en la sala del colegio, para después llevar a esos niños a hacer reforestación participativa y que ellos tengan la experiencia de ir a reforestar, de hacer el hoyo, de estar en contacto con la tierra, de estar en contacto con los árboles y que manejen toda esa información y que principalmente tengan la vivencia. Y posteriormente la tercera patita es el empleo local. Estas reforestaciones se van a mantener durante 2 años, que eso es fundamental para asegurarnos de que eso viva y no se muera en el camino. Y esa mantención, que significa regar, que significa ver que el sistema de riego esté operativo, etcétera, se hace con mano de obra local financiada por el proyecto. de manera que también podamos ser un pequeño aporte a reactivar las microeconomías locales de estas pequeñas comunidades. Entonces, todo eso nosotros le hemos llamado regeneración socioambiental.
Estamos conversando con Victoria Gasmuri, la gerente general de Cultiva, que está embarcado en este proyecto de reforestación con especies nativas de toda el área que fue arrasada por los incendios del año pasado. ¿Por qué especies nativas? ¿Por qué es importante?
Mira, en el bosque, a ver, porque en el bosque nativo nosotros encontramos, o sea, no nosotros, existe, digamos, hay una biodiversidad de especies que son endémicas, que en esta zona central solo la encontramos en estas zonas. Tiene ahí un valor por los tipos de especies que son, que vale la pena preservar y restituir. No es menor que se vayan, que se pierdan este tipo de especies. Cuando hablamos, por ejemplo, de bosques productivos, que son especies externas, que son especies introducidas, claro, tienen ahí una función productiva en términos de velocidad de crecimiento, en términos de la capacidad de madera que se puede extraer, etcétera, etcétera. Pero ahí no tenemos biodiversidad, ahí tenemos monocultivos. Finalmente, nosotros a eso le llamamos desiertos verdes. Ahí no crece ninguna otra cosa en el suelo de esos lugares. De hecho, finalmente ahí tenemos suelos empobrecidos, se genera una sequedad porque esas especies consumen muchísima más agua que lo que son las especies nativas de los lugares. Finalmente, una especie nativa es una especie que no requiere ser regada. En estos casos, cuando recién estamos instalando un bosque nativo o árboles que están recién plantados, es necesario que los reguemos con muy poquita agua durante los primeros años para lograr establecer, para lograr que se enraícen y que tengan un rendimiento futuro. Pero a la larga, esos árboles no van a necesitar un riego adicional más que la humedad y la lluvia natural del invierno, digamos. Entonces, el que sea nativo tiene un valor en sí mismo, en términos también de los recursos ecosistémicos que el bosque nativo entrega, en términos de la captación de agua hacia las capas subterráneas, para mantener los recursos hídricos de las cuencas, de la biodiversidad, de la fauna, de la flora que se mantiene. Hay todo un ecosistema que mantener cuando hablamos de bosque nativo.
¿Y qué pasa con la propiedad de esos predios? ¿Y para qué están siendo utilizados? Porque el bosque nativo en general es un bosque mucho menos productivo.
Claro.
No es un bosque que se establezca como negocio.
No, exacto.
Sino que tiene otras funciones.
Sí.
¿Con qué se encuentran ustedes en esa zona en particular? Estamos hablando aquí de la región de O'Higgins, la región del Maule,
claro,
y el Biobío, más o menos, ¿no?
De Metropolitana hasta La Octava, exacto. Uh-huh. Sí, en el fondo ese es como el principal problema finalmente con el que nos encontramos, que tiene que ver con que un pequeño propietario que tiene un bosque nativo, finalmente, para él es súper poco sustentable lograr conservar su bosque nativo cuando finalmente el bosque no le va a entregar un recurso para poder sostenerse y para poder sobrevivir. Entonces, sí, ahí hay una dificultad. Lo que nosotros hemos ido haciendo en esta búsqueda territorial es ir encontrando esos pequeños propietarios que se les haya quemado su bosque y que tengan un especial interés en lograr recuperarlo, y no con el objetivo de que tengan ahí un beneficio comercial o monetario, sino que solo por el hecho de lograr restituir lo que ellos antes tenían. Ahora, eso también mirado a corto plazo, porque si a la larga nos vamos fijando, sí podemos ver que es un buen negocio mirado como en el macro, que logremos restituir lo que fueron nuestros bosques nativos y nuestras cuencas, porque ahí tenemos esto, lo que hablaba de la biodiversidad, o por ejemplo el tema de la flora nativa, el tema de las abejas, el tema de los recursos hídricos. Finalmente, si todos esos recursos ecológicos los vamos perdiendo, a la larga, económicamente, incluso como país, vamos a tener un desmedro. O sea, no podemos sobrevivir sin recursos hídricos, no podemos sobrevivir sin abejas. Entonces, a la larga, como país, sí es necesario que mantengamos esta biodiversidad en lo que son nuestras especies nativas.
Claro, ahí se contrapone, eso sí, la mirada de corto plazo.
Exacto.
Con la mirada de largo plazo.
Sí.
Y de repente hay pequeños propietarios, o relativamente pequeños propietarios, que ven en la explotación de sus terrenos la única posibilidad tener un ingreso.
Sí, eso ocurre eso. Ahora nosotros desde...
¿Qué le dicen ustedes a esas personas?
Nosotros desde Cultiva estamos explorando hoy día y nos nos interesa y en eso estamos desarrollando nuevas propuestas para poder ir en ayuda de esos pequeños propietarios y dar de alguna manera algunas soluciones que hagan un mix o que hagan un equilibrio entre sustentabilidad y conservación, porque es súper difícil decirle a alguien, no, usted conserve, deje esto ahí y no lo toque por años y por años y por años. Y en eso hay algunos modelos nuevos, modelos de manejo que estamos mirando, que se hacen en otras partes de Latinoamérica, principalmente en Brasil, que tienen que ver con modelos de manejo agroforestales, donde tú puedes tener especies forestales, donde puedes tener especies nativas en convivencia con algunas especies productivas de hortalizas o de frutales o incluso madereras, pero en una biodiversidad. Finalmente, aquí el principal problema tiene que ver con el monocultivo, porque obviamente no vamos a decir, pucha, no se puede producir nada, porque no, necesitamos productividad, eso está claro, pero el problema es el manejo, y el manejo tiene que ver con el monocultivo. Cualquier cosa en monocultivo no es buena, incluso el nativo en monocultivo no es bueno, tampoco las plantaciones de solo quillayes no son buenas, porque hay una asociación de especies que es necesaria que ocurra, porque hay...
Y que sea naturalmente, además.
Y que se da naturalmente. Hay una asociación de las distintas especies, de distintas alturas, de distintos estratos del bosque, que es necesario que ocurra. Entonces, estamos ahí investigando con algunos planes piloto para empezar a implementar acá en Chile, para lograr desarrollar una propuesta concreta en ir en solución de esos pequeños propietarios y que tengan alternativas productivas y no solamente que su alternativa sea transformarse en productivos de pino solamente.
Estamos conversando con Victoria Gasmuri, gerente general de Cultiva. Ustedes están trabajando en esto y ustedes son sector privado, sí. ¿No es cierto? ¿Qué pasa con la relación con el sector público en esta materia? ¿Qué tanto colabora y qué tanto permite el sector público en el desarrollo de la actividad que ustedes hacen?
Mira, obviamente cumple una labor súper importante, por un lado una labor de generar las políticas públicas que van elaborando los lineamientos para el desarrollo o no de la industria y de la conservación del bosque nativo, porque claramente la problemática con la que nos hemos encontrado y que de alguna manera los incendios del 2017 pusieron en relevancia tiene que ver con cuál ha sido nuestro modelo de desarrollo, particularmente de nuestra industria forestal, y esto también llevado a otras industrias, no solamente la industria forestal, finalmente cuál ha sido nuestro modelo de desarrollo en relación a nuestros recursos naturales en general. Y eso, felizmente, a partir de los incendios, ha sido cuestionado, ha sido mirado o a lo menos evaluado, a lo menos se ha puesto un ojo sobre eso. Y yo creo que ahí ha habido por lo menos una generación de conciencia que ha permitido que los organismos públicos hayan tenido que hacerse cargo de alguna manera, o por lo menos de opinar o de generar ciertos protocolos o de ir haciendo algunos lineamientos. Y en eso se han generado ciertas cosas. CONAF este año, o más bien el 2017, lanzó un protocolo de plantaciones forestales con ciertas prácticas que obviamente son bienvenidas, que tienen que ver con manejo de cortafuegos, manejos de las zonas cercanas a los poblados, manejos de las cuencas, de las quebradas para... proteger las cuencas hídricas, etcétera, etcétera, digamos una serie de medidas que la industria forestal ha querido ir tomando en forma voluntaria y ahí se va avanzando, digamos. También se han generado espacios de trabajo multisectoriales, como por ejemplo el Comité de Restauración Ecológica que instauró el Ministerio de Medio Ambiente, donde nosotros formamos parte como ONG y donde ahí está formando parte también el sector privado y también instancias públicas. También con la CONAF se han generado mesas de trabajo, comités de biodiversidad y de cambio climático, etcétera. O sea, el tema del cambio climático, la verdad es que se nos instaló y yo creo que eso sí ha logrado generar un nivel de conciencia a nivel de todos los actores de la sociedad, porque es una temática que llegó para quedarse, que somos uno de los países a nivel mundial que estamos más afectados por las consecuencias del cambio climático, y lo hemos visto en innumerables consecuencias en términos de lo que está ocurriendo con las mareas, de lo que está ocurriendo con los aluviones, con las lluvias, con la sequía. Entonces, de alguna manera es un tema que ya se nos vino, que ya nos está pegando una cachetada en la cara y no queda otra que hacerse cargo. Y de alguna manera yo siento que, o vemos que la entidad pública lo está teniendo que tomar. No queda otra en el fondo.
¿Y qué pasa con el sector privado, con las empresas forestales específicamente? Porque uno de repente tiene la sensación de que ellos lo único que les interesa es que su negocio ande bien. Y que por lo mismo las consecuencias medioambientales que puedan tener ese negocio, la verdad que les da un poco lo mismo y que se preocupen otros. ¿Ah? Sí. Y ustedes trabajan básicamente con propietarios individuales, sí, que tienen sus propios predios y que no corresponden a empresas forestales. ¿Qué pasa con las empresas? ¿Hay algo de conciencia después de los incendios?
Mira, yo creo que, yo creo que por largos años y durante más de, no sé, 30, 40 años que ha habido un fuerte desarrollo de la industria forestal acá en Chile y que se ha potenciado y fomentado la industria forestal, probablemente ha sido un desarrollo con muy poca conciencia al respecto, donde el foco ha estado puesto en sacar el máximo de utilidades posible y de ahí también el boom y el crecimiento que ha tenido ese foco acá dentro en Chile. Pero no ha quedado otra que el último tiempo también las grandes forestales han tenido que tomar el tema. No ha quedado otra posibilidad. Y desde ahí sí han formado parte de estas mesas de trabajo, de estos comités, han adherido a estos protocolos. Y hay que ir viendo de aquí hacia adelante si es que efectivamente, de lo dicho a lo hecho, digamos, o sea, cuánto de eso efectivamente va a pasar a ser realidad, cuántas de esas medidas y de esos manejos efectivamente van a pasar a estar implementados o no. Sí se ha visto, o por lo menos es lo que uno ha sabido dentro de las definiciones o de lo que está escrito en el papel, se han tomado ciertas medidas de prevención, pero yo creo que hay una reflexión más profunda en general y ya llevándolo un poco más amplio, no solo a la industria forestal, sino que también un poco a la industria en general, o sea, finalmente, ¿cuál es el sentido de estas mega industrias? ¿Cuál es el sentido que se generen todas estas energías y todo este movimiento? Porque finalmente es un gran movimiento de recursos para lograr generar utilidades para unos pequeños grupos económicos muy poderosos. O nos ponemos todos a poner conciencia de que esos mismos recursos y esos mismos movimientos vayan a generar recursos para bienes comunes. O sea, ¿por qué no empezar a cambiar un poco ese paradigma de pensar que las empresas, que la economía, que el crecimiento pueda estar a disposición de solucionar los problemas sociales y ambientales de todos, de toda la comunidad, de todo el país, no solo de unos pocos que son los dueños de las grandes corporaciones? Y yo creo que ahí sí nos enfrentamos como a grandes desafíos. Hay hartos impulsos, hay hartas cosas que están surgiendo, no porque sí, digamos, incluso a nivel global y a nivel mundial. Y ahí tenemos las experiencias, por ejemplo, como de lo que significa el movimiento de Empresas B, que es un movimiento fuerte que está, somos todavía muy poquitas las Empresas B a nivel mundial, pero sí estamos haciendo harto ruido, estamos sonando. Se logró, por ejemplo, que todos los candidatos presidenciales hablaran con respecto a lo que significa ser una empresa B, y a nivel mundial también ya van a ser casi 2.800 empresas B, por ejemplo, por poner un caso. También hay otro tipo de movimientos como el capitalismo consciente o la economía del bien común, que es un movimiento que surge desde Europa, o la idea de generar banca ética, que acá en Chile eso está muy potente. De acá se va a lograr implementar y eso ya está en desarrollo, ya lleva mucho trabajo en camino y se va a lograr hacer acá en Chile el primer banco ético en Latinoamérica. En Europa ya es algo que está funcionando y que, contrario a cualquier cosa que uno pudiera pensar, uno dice, bueno, pero ¿cómo va a funcionar un banco ético? O sea, en el banco tú no tienes idea de lo que hace el banco con tu plata, en qué se invierte. No hay un nivel de transparencia en que tú tengas esa claridad. Bueno, a partir de los valores y lo que significa ser un banco ético, eso sí se está desarrollando y acá en Chile eso va a ocurrir. Por ejemplo, es como para un poco graficar lo que significa en realidad cuestionarnos todo el cómo hemos venido haciendo las cosas, cómo hemos venido llevando por delante el crecimiento y el desarrollo por sobre todas las cosas. Y hoy día creemos que hay como una vuelta de tuerca, es decir, bueno, repensemos, ¿no? Y a lo mejor todo eso que significa la economía, ponerla más bien al bien del ser humano y de los bienes comunes y de las necesidades sociales y ambientales.
Le queremos agradecer muchísimo a Victoria Gasmuri, gerente general de Cultiva. Más información acerca del trabajo que ellos están realizando y particularmente de la reforestación con especies nativas de la zona centro-sur de Chile lo pueden encontrar en cultiva.cl.
Sí, Giga, sí. Y es un llamado a la empresa privada a que se sumen, pueden hacer aportes para financiar una hectárea, 10 hectáreas, 20 hectáreas para que podamos ir a reforestar estas regiones.
Perfecto, muchas gracias, Victoria.
Muchas gracias a ti, Polo.
Vamos a escuchar un poco de música. Pulp con Disco 2000.